estudio de la palabra, siempre basados en Gálatas capítulo 5, versículo 22, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Qué más? Fe, mansedumbre, templanza. Son nueve frutos del Espíritu Santo que puede y quiere producir en cada uno de nosotros. Porque, hermanos, ¿qué es la iglesia de Cristo sin esos frutos? ¿Cuál sería nuestro testimonio cristiano si no tenemos amor? Si no somos pacientes, si no somos fieles al Señor, si no somos benignos como lo es el Señor y bondadosos como lo es el Señor también, hermano, esto no sirve de nada. Así que el Espíritu Santo quiere trabajar en cada uno de nosotros, creando ese fruto tan lindo del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Así que vamos a ver el último ramillete hablando de este fruto del Espíritu. Porque eran tres ramilletes, ¿verdad? El primero era amor, gozo y paz. El otro es paciencia, benignidad y bondad. Y el último es la fe, mansedumbre y templanza. Fe, mansedumbre y templanza. Así que vamos a ver el fruto de la fe. Pero cuando vamos a hablar de este fruto, no lo vayamos a confundir. Ahí dice fe, mansedumbre y templanza. Pero esa fe, hermanos, como fruto no es la fe que tenemos nosotros como don. O sea que no es esa fe que nosotros estamos ejerciendo, hermanos, creyendo en el Señor Jesucristo. No es, hermanos, esa confianza que tenemos en el Señor, que se le llama fe. No es la fe salvadora. No es la fe con la cual yo sano. No es la fe, hermanos, que sabe esperar en las cosas de Dios. Esta fe como fruto no se refiere a eso, sino que se refiere a lealtad. Se refiere a fidelidad. A eso se refiere el fruto de la fe. No la confianza que nosotros tenemos en el Señor. Así que si vemos Tito capítulo 2, versículo 9 y versículo 10, vea qué es lo que dice ahí la Sagrada Escritura. Tito capítulo 2, versículo 9 y 10, dice la palabra: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, aquí no hay nadie, ¿verdad? Versículo 10, que es lo que continúa diciendo la Escritura, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro. Mira, qué cosa más linda es esa. Así que, hermano, nos está hablando ahí de que nos mostremos nosotros fieles. Y ese es el término que yo quisiera, hermanos, explicarles a ustedes en esta noche. Se nos exhorta a que seamos fieles. ¿Qué es, hermano, fidelidad? ¿Qué es ser fiel? Ser fiel, hermanos, podemos verlo desde varios ángulos. Es aquel hombre, por ejemplo, o aquella mujer digna de confianza. Una junta directiva pudiera, hermanos, poner la confianza en una sola persona para que lleve todas esas cuentas, porque lo conoce verdaderamente y sabe que él tiene una característica muy especial, que es la fidelidad. Y que ese hombre no va a tocar un tan solo centavo, va a ser fiel a la empresa, va a ser fiel a aquel que le ha contratado. Así que, hermanos, es una persona que es digna de confianza, Usted ahí en su trabajo, en su empresa, tiene que ser una persona digna de confianza. ¿Quién es fiel? Bueno, fiel es aquella persona también que cumple con sus compromisos y también que cumple todas aquellas cosas que ha prometido. Usted, como es fiel, usted las va a cumplir. Va a cumplir con sus compromisos, va a cumplir, hermano, con las promesas que usted le pueda hacer a un hijo y a su pareja y todo esto, hermano. Qué terrible es poder engañar a un niño, ¿verdad? Los efectos que eso pueda causar. Ese hijo ya no va a creer en usted. Así que nosotros tenemos que ser fieles en el sentido de que tenemos que cumplir nuestros compromisos y las promesas que nosotros hacemos con nuestra boca. El ser fieles, hermanos, es el que saca adelante aquello que se le ha confiado. Fíjense que dentro del pueblo de Dios, cuando a alguien se le da, por ejemplo, un grupo de crecimiento o se le da un campo blanco, así le llamamos a las obras que se hacen fuera de la iglesia, que tienden a lo mejor a posiblemente que sean iglesias, dentro de la jerga evangélica hay algunos obreros que se les llama matacampos, porque en lugar de que progrese, las cosas van para abajo. ¿Qué ha pasado con ese? No es fiel. No es fiel. No saca adelante aquello que se le ha confiado. Entonces no es leal a Dios, no es leal a la iglesia. Así que, hermanos, qué terrible es eso, ¿verdad? Es la persona que también se conduce en todo de una manera constante. De una manera constante. Él no es como la montaña rusa que una vez arriba, otra vez abajo y así va tratando las cosas, sino que es la persona que se conduce en todo de una manera constante. Así que, hermanos, esa es una persona que es fiel, que no falta a su palabra. Tanto la palabra que le ha dado a Dios, tanto como también la palabra que usted le da a la gente. Usted mantiene su palabra. Entonces esa es una virtud que el Señor quiere decir, hermano. Digo esto porque hay muchos que empiezan a hablarle al Señor, y ya lo vamos a ver, Señor, yo te prometo esto, y nunca prometen nada. Ya vamos a ver las consecuencias, hermano, de no cumplir lo que nosotros le estamos prometiendo al Señor. Entonces tenemos que ser fiel, hermano. Por ejemplo, tenemos que ser fiel a la gente. El esposo tiene que aprender a ser fiel a su esposa. Tenemos que ser fieles a nuestros hijos. Tenemos que ser nosotros grandes proveedores para la casa. Porque si nosotros, dice la Biblia, si nosotros no proveemos para los de nuestra casa, dice que somos peores que un incrédulo. Peores que un incrédulo. Así que tenemos que ser fiel a ese núcleo familiar que Dios nos ha dado a nosotros. Tenemos que ser fieles, hermanos, también en el trabajo. Usted tiene que ser fiel a su jefe. Aunque no le guste con la chonga con que se presente, usted tiene que ser fiel a su jefe. Tiene que ser fiel, hermano, entonces a su socio. ¿Cuántas personas, hermano, me han venido a decir, mire, el hermano que llega a su iglesia, mire, hicimos una sociedad y me dejó en la bancarrota y no sé qué? Porque como cada quien empieza ya a defender su propio pellejo, o hay pleitos y todas, entonces no somos fieles nosotros en esto. Tenemos que pensar, hermano, en que Dios está viendo todas estas cosas. Tenemos que ser fieles nosotros, hermanos, en las empresas donde nosotros estamos trabajando. De tal manera, hermanos, de tal manera que nosotros tenemos que devengar nuestro sueldo de una manera honesta. Amén. De una manera honesta. Si usted tiene que llegar a su empresa después que lo han mandado a algún lugar y tiene que llegar a las 11, algunos que llegan hasta las 3 de la tarde, ¿verdad? Perdiendo el tiempo y todo eso, Dios a usted no lo va a recompensar. Y de seguro que no lo va a ubicar en los puestos que usted se pudiera merecer si realmente fuera usted una persona fiel. Eso, hermano, pudiera ser de que hayan algunos que lo hayan ya experimentado. Que por ser infieles, hermanos, en algunos círculos, entonces a ustedes Dios no lo bendice. Ya vamos a ver, hermanos, algunos versículos de la palabra del Señor. Entonces, Moisés, ¿cómo era? Números capítulo 12, versículo 7. ¿Cómo era este siervo de Dios? De tal manera que Dios le confió un ministerio tan enorme, tan grande y tan poderoso, hermano. Así que, ¿cómo era Moisés en Números 12, 7? No así mi siervo Moisés, que era fiel en toda mi casa. Él era fiel en toda la empresa, él era fiel en toda la iglesia, en todas las cosas del Señor. Así que Moisés, hermanos, no defraudó a nadie y no defraudó en nada. Este hombre era prácticamente irreprensible precisamente por esa fidelidad que él tenía. Así que no solamente tenemos que ser fieles con nuestra familia, fieles con la gente, fieles con nuestro jefe inmediato superior, no solamente fieles, hermanos, en la iglesia, fieles en las cosas que Dios a nosotros nos da y nos confía a cada uno de nosotros. De ahí, hermano, viene entonces la parábola de los talentos. Esa parábola de los talentos la encontramos en Mateo capítulo 25. Vamos a leer toda esa parábola. Fíjese, hermano, las palabras que el Señor tiene para aquel que es fiel, para aquel que se mantiene fiel, para aquel que se esmera. En Mateo capítulo 25, versículo 14, que es la parábola de los talentos, oiga lo que dice la palabra. Versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó su bien. Ahora, pensemos en esto, hermanos. En este primer versículo dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos le entregó a sus siervos los bienes para que ellos trabajaran esos bienes. ¿A qué le huele este versículo a usted? ¿Con qué lo puede comparar usted? ¿Conoce a usted alguien que se fue lejísimos y antes de irse le dejó propiedades a sus discípulos, a su gente, para que trabajara eso? ¿Quién es el que se fue lejos, hermano? El Señor Jesús. Él ascendió a los cielos. Y dice que Él ascendió a los cielos y dio dones a los hombres. Y deja algo a su pueblo amado para que esta gente lo pueda trabajar todos esos bienes. Así que ese versículo, para que agarremos un poco de contexto en lo que vamos a ver, y dice el versículo 15, a uno dio 5 talentos y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos, y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, pero aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Hermanos, terrible la palabra esta. Terrible la palabra esta. Entonces, hermanos, aquí tenemos a este hombre que se fue lejos, lejísimos, se fue al extranjero, dice la palabra, y entonces dejó sus posesiones en manos de ciertos siervos. ¿Qué fue lo que dejó? Dejó talentos, ¿verdad? Porque a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio solamente 1 talento. O sea que conforme a la capacidad de cada uno, usted tiene que saber, hermano, qué es lo que ha recibido de parte del Señor. Usted sabe medirse, hermano, qué es lo que usted ha recibido. ¿Me entiende? Porque usted un día le va a responder al Señor. Esta situación, hermano, no solamente de que Él ya me ha arrepentido de mis pecados y ya tengo, hermano, ya la gloria ganada, ya compré mi póliza contra incendios, contra el infierno, y entonces ya estoy libre. No, hermano, no es cosa de así nomás. Entonces, recibieron talento. ¿Y qué es un talento? El talento es una unidad monetaria. Un talento, hermanos, se componía de 6,000 denarios. Y un denario era, hermano, el jornal diario de un jornalero, de un trabajador común. Eso es lo que ganaba en aquel entonces. 1 denario. Así que para que un obrero de estos tuviera, hermano, 1 talento, tenía que trabajar 20 años, imagínense. Así que este hombre que se fue al extranjero y deja posesiones a sus siervos, hermanos, era rico. ¿Y conoce usted a alguien que es rico? ¿Ah? En poder, en gloria, en autoridad y todo esto, hermano, el Señor Jesús. Entonces, el Señor Jesús, hermano, nos ha dejado a nosotros. Ahora, este hombre que se fue lejos no quería que su dinero estuviera ocioso en su ausencia, sino que llamó a sus siervos y les dijo: ustedes van a trabajar este dinero, y cuando yo venga me van a dar el dinero y me van a dar los intereses también de todo esto. Entonces, hermanos, repartió los talentos. Y reparte 2, reparte 5 y reparte 1. Los que recibieron 2 talentos, los que recibieron 5 talentos, fueron llamados por el Señor cuando Él regresó y les dijo a ellos: ustedes van a rendir cuenta de lo que yo les he dado a ustedes. Así que, Señor, me diste 5 talentos, aquí hay 5 talentos más. Y el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. En lo poco me has sido fiel, porque eso es lo que estamos estudiando. En lo mucho te pondré. Esas mismas palabras también, hermanos, fueron dichas para aquella persona que tal vez tenía menos habilidades para poder manejar los talentos. Así que, bien, buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Así que, hermanos, estos siervos tenían felicitaciones del Señor porque recibieron talentos y estos lo multiplicaron. Ahora, la pregunta que yo quiero hacerles a ustedes en esta noche es, ¿y usted, hermana, ha recibido talentos de parte del Señor? Tal vez no me estoy refiriendo a habilidades, aunque pueden estar incluidas en esto. ¿Qué ha recibido usted del Señor? Yo no sé si usted ha hecho algún tipo de inventario. ¿Y qué es lo que usted ha recibido de parte del Señor a lo largo de su vida cristiana? Es más, aun cuando era inconverso, ¿qué es lo que Dios ha puesto en sus manos? ¿Qué es lo que Dios ha hecho con su vida? ¿Qué es lo que ha depositado en su vida? Pues miren, hermanos, en primer lugar, nosotros hemos recibido perdón, hemos recibido salvación, hemos recibido vida eterna, amén. Hemos recibido, hermanos, salud física, hemos recibido salud espiritual, hemos recibido juventud. Algunos, ¿verdad? Otros ya no gastamos todo eso, pero hemos recibido esas bendiciones. Al que está joven, usted ha recibido juventud y por lo tanto ha recibido energía de parte de Dios. De parte de Dios usted ha recibido trabajo. Y si vamos a las cosas espirituales, bueno, le ha dado una familia también para que se sienta usted satisfecho y con su gozo cumplido. Además de eso, el Señor le ha dado, oiga bien, de su Santo Espíritu. Le ha dado de su palabra también. Le ha dado y le ha confiado a usted el nombre de Jesús. Y ese nombre el Señor no se lo confía a cualquiera, sino que solamente a aquellos hijos del Señor. Y no solamente eso, hermano, sino que el Señor a usted le ha puesto delante de usted los beneficios que pueden surgir de la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Le ha dado esa sangre que tiene poder, hermano, para eliminar todo el pecado. Y no solamente eso, hermano, sino que a usted el Señor le ha dado una mente bien despercudida. Una mente, pudiera ser, hermano, de que hayan algunos acá que tengan un coeficiente intelectual bastante alto. Que usted ha recibido de parte del Señor. Usted tiene una mente ágil, tiene una mente analítica, una mente que entiende las cosas y que retiene y que comprende las situaciones y el plan de Dios para su vida. Y, hermano, cuando el Señor venga y le pida cuenta, le va a decir, ¿qué has hecho con el talento que yo te di? Porque dice la palabra que aquel a quien se le ha dado más, más se le va a pedir. ¿Qué le puede el Señor pedir a una persona que tiene grandes limitaciones físicas, que tiene grandes limitaciones económicas por su pobreza en la cual vive? Miren, hermanos, una vez en catedral, ahí en el centro, yo vi una vez a un hombre que tenía unas limitaciones tan terribles, hermano. Un hombre que tenía los pies cortados, estaba en una silla de rueda. Y este era ciego, y además de ser ciego, era mudo, imagínense. Pero él tenía un ministerio ahí en una esquina de catedral, de que él tenía un corto mensaje en una grabadora. Ahí estaba grabado ese mensaje, y entonces él oprimía cuando sentía que gente venía, oprimía, le daba volumen y empezaba a darle a entender a la gente que escuchara la palabra del Señor. Manos, qué cosa más tremenda. Con tanta limitación, hermano, este hombre trabajando de esta manera para el Señor. Estoy seguro de que su talento lo estaba multiplicando, amén. Todos nosotros, hermanos, que estamos sanos completamente, que tenemos, hermanos, tanta comodidad de transporte y cosas por el estilo, a veces, hermanos, nos conformamos solamente con venir a la iglesia y hasta ahí no más, hermanos amados. Así que yo quisiera que veamos nuestro agrado delante de Dios desde el punto de vista de estos talentos que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Entonces, el ministerio que hemos recibido del Señor, porque usted tiene un talento que ha recibido. Pudiera ser de que algunos estén desempeñando un ministerio delante del Señor. Esa es una especie de talento que usted recibe. Y recibiendo usted ese talento, hermanos, tenemos que desempeñarlo de una manera fiel. Amén. Y normalmente, hermanos, normalmente es poco lo que recibimos de parte del Señor. Es poca la carga que nosotros recibimos de parte del Señor. Que si todos nosotros tuviéramos un talento que desarrollar, hermanos, con las capacidades que el Señor nos ha dado a nosotros, con las habilidades que nosotros tenemos, hermanos, si hicieran cosas grandísimas, se hicieran cosas grandísimas, de veras. Yo entiendo, hermanos, por ejemplo, el ministerio de nuestro hermano Edgar López Bertrán, que yo veo de que él comenzó a desarrollar y a explotar un talento, hermano, dentro de la iglesia para que todos lo entendieran y comenzaran a meterse en ello. Una de las cosas por las que yo considero, hermano, después de la experiencia que he tenido en las cosas del Señor, de que esa iglesia, hermano, tiene una cantidad, un pueblo numeroso, porque él le ha enseñado a su pueblo a trabajar, a que no sea un pueblo mudo, amén, sino que salgan y hablen de la palabra del Señor. Entonces, debido a que, bueno, él de una vez dijo de que él tenía en sus tarjetas de decisión 1 millón de nombres, imagínense, en un país, eso lo dijo cuando teníamos 5 millones de habitantes aquí en El Salvador, imagínense que él sí había ganado una quinta parte en ese trabajo arduo, así que si él empieza a salir para bendecir a otros, el Señor le manda gente a su iglesia. Son cosas que nosotros tenemos, hermanos, que ponerle atención, porque comenzamos a trabajar, hermanos, a poner en actividad el talento que Dios nos ha dado, amén. El talento que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Así que, hermanos, es poco lo que recibimos a veces de parte del Señor. Es poco lo que el Señor nos confía a nosotros, verdaderamente. Tal vez usted nunca va a llegar a trabajar a tiempo completo, pero tiene que desarrollar, hermano, tiene que poner a trabajar el talento que el Señor a usted le ha dado. Tiene que comenzar a trabajarlo. Normalmente es poco. Por eso el Señor dice, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, a este trabajo, a este ministerio que el Señor nos da a cada uno de nosotros, para que nosotros podamos ser contados como fieles, hermanos, delante de la presencia del Señor, que seamos contados como fieles en lo que Dios nos ha confiado a nosotros, tenemos que aplicar aquella máxima, aquel adagio, hermano, de maximus in minimus, ser grande en lo pequeño. Ser grande en lo pequeño. Maximus in minimus, ser grande en lo pequeño. Yo no sé, hermano, si el que reparte boletines tiene que el próximo domingo darlo con estilo, no sé, ¿verdad? Pero pero hay ministerios que nosotros recibimos, hermanos. Yo a veces pienso si una persona que tiene un grupo de crecimiento, tiene un grupo de vidas ahí, almas vivientes, que si esa persona comenzara a ponerle atención a ese ministerio y saber de que la capacidad suya y la suficiencia suya está en el Señor y empieza a pedir la bendición y el respaldo de, mire, ese grupito pudiera llegar a ser una iglesia. Y pudiera llegar a crecer tanto. ¿Por qué? Porque usted en una cosa pequeña, hermano, usted está entrando con grandeza. Usted no está menospreciando eso. Hay algunos que dicen, ay, es jueves, qué horrible. ¿Por qué? Tengo que ir a dar la clase. Una infidelidad, hermano, una deslealtad para las cosas de Dios terribles. ¿Qué va a hacer Dios con esta vida? Y quisiera que el Señor nos lleve en un carro de fuego cuando Él venga, en esas circunstancias. Hermano, tenemos nosotros que ser grandes en las cosas pequeñas. Este, hermano, es el secreto de la fidelidad a Dios. Ser grande en lo poco que el Señor nos ha dado. Así que si yo recibo, hermano y hermana, un ministerio de parte del Señor, yo le voy a poner diligencia. Yo le voy a poner energía, yo voy a consumir tiempo, y si no lo tengo, lo voy a abrir ese tiempo, amén. Voy a ponerle interés, le voy a poner oración a esto, y el Señor a usted lo va a respaldar. Hermano, pruébelo, pruébelo. Sea grande en lo pequeño, sea grande en lo pequeño. Y usted me va a contar cómo Dios lo va a bendecir. Y ahí a usted se le puede abrir una puerta, hermano, que usted ni siquiera va a sospechar. ¿Y a qué niveles el Señor lo puede llevar a usted también? Así que otro secreto, hermano, para escalar en las cosas espirituales por ser fieles al Señor. Dice, en lo poco me has sido fiel. ¿Qué dice la palabra? En lo mucho te pondré. O sea que al ser grande en lo pequeño, hermano, el Señor le promete a usted que lo va a poner en lo alto. Yo sé que usted no anda buscando pedestales, usted lo que anda buscando es servirle al Señor. Sencillamente eso es lo que usted anda haciendo, pero vea lo que dice Primera de Timoteo capítulo 4, eso es inevitable, hermano. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 13, 14 y 15. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 13, dice que el Señor a usted en lo mucho lo pondrá. Dice ahí la palabra, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación, ocúpate en la enseñanza, versículo que sigue. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. Ese don, hermano, del cual habla aquí la Escritura, se parece a aquel don que recibió Timoteo de parte de Pablo. Y Pablo le dijo, te ruego que avives el fuego del don de Dios que está en ti, que recibiste por medio de la imposición de mis manos. Te ruego que avives el fuego del don de Dios. O sea que hay personas que se interesan en las cosas espirituales, buscan a Dios con todo su corazón. Entonces dice ahí, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Versículo 15. Y dice ahí la palabra, ocúpate en estas cosas. Oiga, permanece en ella. Solamente un fiel puede permanecer en las cosas. Solamente la persona fiel puede permanecer constantemente en las cosas que le han sido dadas a él. ¿Para qué, hermanos? Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Los mismos hermanos, las mismas hermanas, van a decir, no, hombre, es que ese hermano, no, es que esa hermana, qué tremenda. No, es que ese hermano, no, mándenme a ese hermano, mándenme a esa hermana. Es que se va a notar, hermano, se va a notar. O sea, va a ser notoria ese crecimiento espiritual, ese desarrollo espiritual va a ser notorio porque se ocupa en las cosas espirituales. Vea qué lindo, entonces. Usted no necesita promoverse, hermano, para algún cargo eclesiástico, ¿no? A usted le van a ir a tocar a la casa o para desempeñar un ministerio, a usted lo van a buscar. Usted no tiene que andarse promoviendo de nada. Mire, hermano, ¿recuerdan ustedes aquel caso de David? cuando Israel estaba en guerra contra los filisteos y se dio esa situación de Goliat, ¿se acuerdan que estaba él burlándose de los ejércitos de Dios cuando Saúl era rey? Y David, hermanos, era un hombre que estaba allá en el anonimato, ya estaba, hermanos, apacentando las ovejas de su padre, y sus demás hermanos, Aminadab, Sama y todos ellos, ellos estaban completamente acobardados, no querían. Ellos creyeron que pudieran haber sido los sucesores también de Saúl. Pero hermano, Dios tenía preparado a alguien, que era el rey David, que estaba ungido por el Señor. Este hermano verdaderamente respondió conforme a lo que Dios, hermano, tenía en mente para el pueblo de Dios. Era un hombre que había aprovechado bien su tiempo. Él no tenía que promoverse en lo absoluto. A él lo fueron a llamar y para ponerlo, hermano, del pastor de ovejas, ponerlo como el rey de Israel. Hermanos, es tremendo. Las razones, hermanos, se las estoy diciendo. Era un hombre piadoso que había aprovechado muy bien el tiempo. Así que, hermanos, otra cosa que yo quiero hablarles a ustedes en cuanto a la fidelidad, en cuanto a ese fruto de la fe, es que nosotros debemos de ser fieles a Dios con respecto a las palabras que salen de nuestra boca. Por tus palabras serás condenado, dice la Escritura, o librado también, por tus palabras. Así que muchos de nosotros nos enredamos en esto, hermanos, porque somos demasiado impulsivos, demasiado superficiales en hablar cosas serias en cuanto al Señor. Así que, por ejemplo, hermanos, en cuanto a la promesa que usted le puede hacer al Señor, usted pudiera prometerle al Señor: mira, Señor, yo te prometo esto, Padre, o yo te prometo esto, Señor, o yo te prometo esto. Mira, Señor, tengo el deseo de, y te prometo a ti, Señor, que voy a ayunar 40 días seguidos. Cuando no, ni siquiera 3 días va a aguantar. Queda mal delante del Señor. Yo te prometo, Señor, que no voy a faltar en darte los diezmos todo el año. ¿Sí? A junio llegó y ahí se terminó todo completamente. Mire, las palabras que salen de nuestra boca, hermanos, tienen un gran peso. Vamos a leer Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Eclesiastés 5, 1. Vamos a ver qué dice la palabra. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Cuál será el sacrificio de los necios? ¿A qué se refiere eso? Mejor prepárate al ir a la iglesia, prepárate más para oír que andar hablando tonteras. Eso es lo que quiere. El sacrificio de los necios. Por ejemplo, hermanos, si vamos al Salmo 107, versículo 21 y versículo 22, ¿qué dice ahí la Escritura en cuanto a los sacrificios? ¿Qué dice? Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Sigamos. Ofrezcan sacrificio de alabanza. Ofrezcan sacrificio de alabanza. ¿Qué es eso de sacrificio de alabanza? Usted, según el léxico de la Escritura, usted puede ofrecer sacrificios de adoración, sacrificios de alabanza, con su boca, a eso se refiere, sacrificios de alabanza, con su boca. Entonces acá está hablando aquí en el versículo 1 del capítulo 5 de Eclesiastés, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificios, ¿de qué? De los necios, porque no saben que hacen mal, no saben que hacen mal. Así que, ¿qué andar ahí, hermano, hablándole al Señor cuando no estamos dispuestos a cumplir? ¿O cuando no tenemos el suficiente carácter, hermanos? ¿Me entienden? No tenemos el suficiente carácter para mantenernos firmes en lo que yo estoy hablando con el Señor. Entonces nos estamos haciendo daño. Nos estamos haciendo daño. Así que sigamos leyendo aquí la palabra del Señor. Dice ahí, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Imagínense qué terrible. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar. Oiga bien, hermano, no dejes que tu boca te haga pecar. Ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Imagina, hermano, qué terrible. Por la ligereza de labios. Así que, hermanos, el Señor nos exhorta a que seamos fieles. Cuando nosotros vamos a hacer promesa al Señor, seamos fieles en cumplirlas. Seamos fieles en cumplirlas porque eso le agrada al Señor. Así que somos infieles cuando nosotros, hermanos, no cumplimos lo que le hemos prometido al Señor. Entonces entramos ¿en qué? En la categoría de los necios. En la categoría de los necios, de los imprudentes, de los insensatos, de los necios. No se agrada el Señor de eso, dice el versículo 4, y el 6 dice, pecamos. Y el 6 dice, se enoja el Señor, y el 6 dice que Él puede destruir la obra de nuestras manos. ¿Por qué, hermanos? Por la deslealtad para con el Señor. Así que aprendamos de Él, será fiel el Señor. Será fiel Él. ¿Qué dice Eclesiastés 3, 22 y 23? Eclesiastés 3, 22 y 23. Dice ahí la Escritura, así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Sigamos. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele. Pero no sé. Hay sabotaje ahí, creo yo. Eclesiastés 3. Ah, bueno, ahí está la cosa. Bueno, obviemos ese versículo. Y segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 13. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 13. Estoy diciendo de que Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel. Dice la palabra que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Miren, hermanos, si en medio de la rebelión nuestra, de nuestras desobediencias, de nuestra insensatez, de nuestra imprudencia. Ahí está la rebelión, pero en medio de todo eso, usted decide buscar al Señor arrepentido o arrepentida, ¿qué le va a pasar? ¿Le va a desechar el Señor a usted? No le va a desechar. ¿Por qué? Porque aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Por supuesto que habrá un día que si nosotros no entendemos, hermanos, grande va a ser nuestro fracaso. Así que, hermanos, vayamos en pos de ese fruto. Que el Espíritu Santo comience a formar ese fruto de la fidelidad en nosotros. En tres sentidos. Fidelidad con la gente. Fidelidad con las empresas. Fidelidad con la iglesia. Fidelidad, hermano amado, para con el Señor. Todo esto, hermano, a nosotros nos va a traer mucha bendición. Para terminar, quiero hacerle tres preguntas. Número uno, ¿sobre quiénes pone el Señor su mirada? Vea lo que dice la Escritura. ¿Sobre quiénes pone el Señor su mirada? Salmo 101, 6. ¿Sobre quiénes pone el Señor su mirada? ¿Qué dice la palabra ahí? Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. No hay otro grupo, hermano. Sobre los fieles de la tierra. Salmo 31, 23. ¿A quiénes guarda el Señor? ¿A quiénes guarda el Señor? Amada Jehová, todos vosotros, sus santos, a los fieles guarda Jehová. Primera Timoteo 1, 12. ¿A quién pondrá Señor en el ministerio? ¿A quién pondrá el Señor en el ministerio? ¿Qué dice ahí la palabra? Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. A esos el Señor, hermanos, va a bendecir. Así que, hermanos, esos frutos, sobre todo ese fruto de la fidelidad, de la lealtad, que sea formado en cada uno de nosotros. Tenemos que esforzarnos por adquirir todas estas cosas y estoy seguro, hermano, de que Dios lo va a hacer. Los frutos cuestan, no aparecen de la noche a la mañana, al igual que una manzana comienza, hermano, con una pequeña florcita y luego viene la bondad del tiempo para permitir que eso se vaya desarrollando hasta que llega a fruto, pero aún verde todavía no puede servir, sino que hasta que llega a su estado de madurez. Así, hermanos, son los frutos que han de crecer y desarrollarse en cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Vamos, hermanos, a orar delante del Señor. ¿Cuántos de ustedes han traído necesidades? ¿Quieren presentar esas necesidades delante del Señor? Yo les voy a pedir, hermanos, que vengan siempre, sean dóciles a pasar siempre al altar para poner nuestras peticiones delante del Señor. Tenemos un Dios que es fiel, que Él permanece siempre fiel. Amén. Gloria al Señor. Es como pasar al frente, es como un acto de fe, amén. Que estamos confiando en Él, en nuestro Dios. Él ha prometido tantas cosas en la Sagrada Escritura y que le va a contestar a sus hijos. Gloria al Señor. Así que ahí donde está, vamos a comenzar a buscar a Dios y ustedes ponga esas peticiones delante del Señor. Sencillamente crea. Fíjese que la fe sencillamente es como un guante que agarra lo que Dios ha prometido. Así es la fe, hermano. Una fe sencilla. Espérelo, dice la Escritura, porque sin duda vendrá y no tardará. Padre nuestro que estás en los cielos, podemos alabarte a ti, Señor, en esta hora, Padre. Señor, se han aproximado a tu altar, Padre, a tu trono, Señor. Vidas que están afligidas, que están atormentadas, que están temerosas, Padre, por las circunstancias que le rodean, bendito Señor. Rey de gloria, tú estás para poder socorrer al afligido, Señor. Tú estás para sacar adelante a aquel que ha confiado, Señor, solamente en ti y en tu poder.